Estamos en comunicación con la doctora Carolina Yanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia, con quien quería conversar hoy de entrada nada más en el programa, porque me pareció muy interesante, después de toda la discusión que se dio en materia de redes sociales, de medios, con respecto a las imputaciones varias que se han dado en este tiempo de cuarentena. Recuerdo, reportábamos hasta 3.000, no me acuerdo cuánto es el número exacto de personas a las que ha imputado el Ministerio Público a lo largo de todo este tiempo. Entiendo que hay una especie de exigencia, de presión. Hoy teníamos una discusión con Arturo en el canal, discusión en buenos términos, ¿verdad? Donde mencionaba por qué es importante que la gente lleve tapabocas y si no que se castigue. Y le planteaba también la importancia de delimitar cuáles son los castigos o cuáles son las maneras de ir corrigiéndonos como sociedad ante los escenarios que se presentan. Y conversando también con algunos jueces de garantía, estos jueces de garantía expresaban su preocupación porque al reanudar el próximo 18 sus respectivos juzgados van a tener una mora importante en las causas que ya están pendientes, a las que van a tener que sumar los estudios de estas nuevas imputaciones. Y quería saber si es que desde la Corte existe algún tipo de bajada de criterio respecto a esta situación que se está dando a nivel país y que requiere de una regla. Doctora Yanes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buen día.
Muy buen día, Santiago y audiencia. Sí, justamente ya en su momento, cuando las imputaciones se iban dando, la Corte ya se preocupó en primer lugar modificar su acordada, incorporando la posibilidad de dar respuestas alternativas a los procesos que se iniciaban, ¿verdad? Pero obviamente que eso depende fundamentalmente del titular de la acción, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que solicitar una respuesta alternativa de manera que los juzgados puedan homologar y concretarla, ¿verdad? Uh-huh. Ahora avanzamos un paso más. La Corte aprobó un plan de depuración de causas ingresadas durante la cuarentena, ¿verdad? Y obviamente teniendo en cuenta que sean causas que no tengan una configuración de crimen o alguna connotación de gravedad, obviamente causas relacionadas a la violación de la ley 716, artículo 10, que tiene que ver con la prohibición expresa de restricciones expresas durante una cuarentena, una veda sanitaria, ¿verdad? Y otros, de repente, otras conductas asociadas como resistencia, exposición al peligro y otras leyes, todas ellas de manera que puedan ser atendidas y respondidas por juzgados no especiales, sino que juzgados afectados específicamente a tratar estas causas, porque constituyen procesos relativamente simples. Se requiere un requerimiento fiscal y una audiencia express, por llamarla de alguna manera, donde se debe constatar la existencia del hecho, la conformidad del justiciable en presencia de su abogado y obviamente el acuerdo al cual se llega con el Ministerio Público. Bueno, todo eso en este momento está dentro de un proyecto de acordada que queremos aprobar en breve. También tenemos un acuerdo en proceso con el Ministerio Público, de manera a poder hacer una depuración como ya en alguna oportunidad se ha hecho en las etapas intermedias y en otros tramos de la implementación del nuevo sistema penal, porque de permitir que esas casi 3.000 imputaciones ingresen al sistema ordinario, eso significaría un colapso importante del sistema y eso echaría por tierra todo el esfuerzo que hemos estado haciendo para estar al día, ¿verdad?, durante esta cuarentena.
Acá creo que hay un debate también que es muy interesante, doctora, que tiene que ver con aquello de la imputación no causa agravio. Y creo que la cuarentena nos mostró durante todo este tiempo que también es un proceso de aprendizaje en general, que además de ser un proceso de aprendizaje, es un proceso en el que hay que situarse en el tiempo para saber en qué casos se ha violado alguna norma escrita y en qué casos no. Porque al no existir una prohibición taxativa de determinadas cuestiones, ante la duda, el magistrado tiene la obligación constitucional de absolver eventualmente a las personas que hayan sido acusadas de determinadas cuestiones. Y hoy se llega al punto en el que, por ejemplo, una fotografía tomada en un vehículo del transporte público con gente que no está utilizando el tapabocas, hay algunos que dicen, acá hay que imputar. Y lo más probable es que no tengamos todavía siquiera certezas de si esa fotografía que fue tomada antes o después de la prohibición expresa o de la indicación expresa de viajar con tapabocas en el transporte público, por poner un ejemplo, ¿verdad?
Así mismo.
Y de otras tantas cuestiones que se han dado que yo no sé realmente al momento si esto se tiene que depurar para saber si valía o no la imputación, si existía o no una norma expresamente escrita que la prohíba, si es que tiene que llegar al juzgado para determinar o si el filtro ya lo tiene que hacer el Ministerio Público.
Bueno, en realidad la misma ley establece cuáles son las situaciones que ameritan una imputación. Eso es lo que los jueces van a revisar, si esas imputaciones reúnen los presupuestos o no. Pero acá nosotros pensamos dar un paso más, Santiago. Sobre esas imputaciones realizadas en ocasión de la pandemia, obviamente en los casos que acontecieron los hechos que dictan las normas, ¿verdad? Porque obviamente no se trata de imputar por imputar, sino que en los casos concretos, los mismos fiscales solicitan una solución alternativa al juicio, de manera a no ir por el camino largo y dar una respuesta jurídica lo antes posible, porque las personas en su mayoría no son delincuentes. Son ciudadanos que, como vos bien dijiste, no sabían ni cómo actuar ante una situación así extrema que estamos viviendo. Ahora, ¿quién aprendió? ¿A quién le enseñaron cómo tiene que actuar en una situación de pandemia? Nadie. Todos estamos haciendo camino al andar. Y bueno, muchos de esos ciudadanos salieron de sus casas para comprar alimentos o alguna otra situación y bueno, mal o bien no pudieron explicar y bueno, ya fueron imputados. Resulta que para mí, sin el ánimo de hacer una crítica, la imputación no tiene que ser la primera medida. La imputación viene a ser, de hecho, el mismo código establece la imputación como última opción dentro del artículo 301. El sistema penal nuestro no persigue solamente el proceso y el castigo, ¿verdad? Busca la verdad, pero las respuestas no necesariamente tienen que ser punitivas o sancionadoras. Son respuestas jurídicas que buscan reencauzar la situación infringida y a un costo, digamos, relativamente menor para el sistema y para la misma persona, ¿verdad? Entonces, esa normativa legal es la que nosotros queremos rescatar en el sentido de hacerla vigente y aplicarla para solucionar este problema de las imputaciones masivas. Aparte de todo eso, estamos dentro de los cuidados que debemos tener como máxima instancia judicial de no inmiscuirnos en la tarea de cada uno de los jueces, porque ellos son independientes y autónomos para decidir en qué caso corresponde y en qué caso no. Nosotros estamos haciendo exhortaciones, ya que los jueces tienen facultades legales de instar a que se lleguen a acuerdos, pero son los fiscales los que deben dar ese paso inicial. Nosotros confiamos, porque estamos en conversaciones con el Ministerio Público, los fiscales y con los jueces, confiamos que si aplicamos de manera correcta las figuras que están en el artículo 301 del Código Procesal Penal, podremos dar una solución a este problema. Entonces, la idea es dar una respuesta jurídica, seguramente que se va a imponer algún tipo de dación, esa es una parte importante también, algún tipo de dación en concepto de resarcimiento social del daño en los casos que se comprobaban efectivamente la violación de la veda, y ese emolumento va a ser depositado en una cuenta en el Banco Nacional de Fomento a cargo ya de las autoridades que en este momento están rigiendo la situación de contingencia. Puede ser el Ministerio de Salud o las que están atendiendo los albergues o las ollas populares. En fin, eso ya lo va a decidir seguramente el Poder Ejecutivo. Pero el Poder Judicial quiere darle esa solución legal y quiere devolver en alguna medida simbólica a la sociedad la reparación social del daño que la misma ley establece, ¿verdad? Esa es la idea y estamos cerrando eso y en cualquier momento va a entrar a regir esa ese plan de depuración, que va a ser temporal, dos meses y medio calculamos que podemos terminar, porque está en toda la República.
Ese es un elemento muy, muy interesante el que estás refiriendo, doctora, porque como decís, no puede la Corte sacar una determinación que sea pareja para todos los jueces, porque cada caso presenta una situación diferente y el análisis es particularísimo también. Pero de alguna manera es también lo que entiendo el Ministerio Público a través de sus agentes fiscales solicita como para decir, esta es la forma en la que actuamos. Si hay una prohibición expresa de algo, esta es la forma de actuar. Si está en un punto gris, actuamos de esta manera. Si hay algo que requerir eventualmente como informe, actuamos de esta otra manera. Creo que son escenarios diferentes, pero lo que están pidiendo tanto jueces, porque repito, hoy hablaba con uno de ellos y me decía, somos dos jueces de garantía, y vamos a tener que lidiar si no se resuelve un filtro previo, que es lo que se conversó con la doctora Yanes, y vamos a tener que lidiar con 3.000 expedientes, además de los tantos casos que ya tenemos. Pero entiendo que lo que ahora incorporaron es que otros jueces de garantía puedan hacer una especie de filtro rápido de las causas para luego pasar a los jueces de garantía de turno.
Bueno, en realidad lo que la idea es, esto ya no es un secreto tampoco, la idea es afectar específicamente a uno o dos jueces según el volumen de causas, porque no es lo mismo Asunción Central que Cordillera, por ejemplo. Entonces, afectar para que en el horario vespertino se dediquen a hacer única y exclusivamente audiencias de criterio de oportunidad o de suspensión condicional del proceso. Desafectarles de sus juzgados ordinarios, que interinen los colegas, los juzgados ordinarios, y que ellos se dediquen a la depuración. Entonces, ahí termina, Santiago. No es que otra vez tenemos que pasarle las causas a los otros jueces. Termina con una resolución judicial que queda firme, porque la base es un acuerdo entre las partes. Claro. El Ministerio Público y el justiciable y su abogado. Entonces, si el juez verifica que ese acuerdo se dio de manera correcta, de que no se le obligó a aceptar, de que sucedió en realidad la situación que amerita esa figura, entonces el juez homologa el acuerdo y dicta la resolución que corresponda en cada caso. En el criterio de oportunidad es extinción de la acción y sobreseimiento. En la suspensión condicional del proceso es la suspensión del ejercicio de la acción penal y una imposición de condiciones, que en este caso van a ser exclusivamente pecuniarias, ¿verdad? Simbólicas, claro, en realidad. Entonces, de esa manera, porque si no, si se establecen condiciones de hacer, por ejemplo, tiene que ir otra vez a un juzgado y ese juzgado tiene que otra vez controlar eso, y en caso de que no se cumpla, tiene que revocar y seguir el proceso, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros significaría recargarle innecesariamente a estos juzgados que de por sí ya están recargados. Exacto. Entonces, esa es la solución que nosotros creemos que puede aplicarse, porque es legal realmente.
Claro, el otro día decía el ministro Euclides Acevedo en televisión, no debe ser la primera opción el detener a alguien y llevarle a la comisaría. No puede ser la primera opción el imputar a alguien y mandarlo a un calabozo o mandarlo eventualmente a la cárcel. Decía él, deberíamos generar para algunos casos, y él hablaba de alguna ley debatida incluso en diputados, pero creo que hay otras soluciones que el propio código permite, que se apliquen multas y que estas multas permitan una especie de fondo, inclusive pues, según él, ¿verdad? Al paraguayo se le toca el bolsillo y ahí aprende. Entonces, de algún modo, creo que esta situación, como bien marcabas, doctora, no estamos hablando de que sean delincuentes o personas a quienes eventualmente el cometer un crimen les sacie. Estamos hablando de gente que incumplió una situación ante un caso que no estamos acostumbrados a vivir, como es una pandemia.
Así mismo. De hecho, hay que también distinguir muy bien multa ya constituye una sanción y obviamente debe ser precedida de un proceso, aunque sea abreviado o juicio, ¿verdad? En este caso van a ser imposiciones económicas en concepto de reparación del daño, que también permite la ley procesal. Entonces, son las soluciones alternativas, porque si vamos a pretender cobrarles la multa, tenemos que hacer un juicio, aunque sea abreviado, o un juicio oral. Y justamente a eso es lo que no queremos llegar. Pero igualmente el resultado económico se va a dar.
Claro.
Y se va a trasladar a las autoridades que en este momento están haciendo frente a la situación, ¿no?
Claro.
Justamente, porque ese pues es el sentido de la ley. Si vos infringís una norma poniendo en riesgo la salud de las personas, que es un bien protegido jurídicamente, entonces la reparación social del daño va a ser una suma establecida de manera racional por los jueces, que va a ser depositada en una cuenta, y esa cuenta va a estar directamente, va a ser administrada o por el Ministerio de Salud o por la SEN o las instituciones que el Poder Ejecutivo establezca, para ser utilizado durante la pandemia o para paliar las consecuencias ocasionadas por la misma, que no necesariamente son problemas de salud, sino que también hay gente que no tiene para comer.
Doctora, esto ya fue conversado también con la propia fiscal general del estado. ¿Podría eventualmente darse alguna mesa donde el debate se dé respecto a este tipo de situaciones también, para que no exista disparidad de criterio, ¿verdad? Porque por ahí aparece un fiscal, si bien no es prerrogativa de la Corte, pero por eso incluyo a la fiscal general del estado, aparece un fiscal que dentro de su buena fe considera que la aplicación del derecho tiene que ser siempre de forma coercitiva, siempre con alguna medida que ya tome de inmediato, y que si no hay imputación quiere decir que no existió investigación, como para en medio de esto bajar con claridad alguna situación, una normativa también.
Desde luego, ya las conversaciones iniciaban hace prácticamente 2 semanas. La fiscal general designó 2 fiscales adjuntas para trabajar en la mesa con la gente que designó la corte. Los documentos ya están prácticamente en su etapa de borrador, ya están siendo socializados entre los ministros. De hecho, la corte ya aprobó el plan en forma general, el plan de depuración en forma general. Ahora lo que estamos trabajando son en los documentos, el sistema informático, cómo va a generar, a dónde van a enviar las causas que ingresaban, porque acá pues está en las cabeceras, está, digamos, el sistema Judisoft, que automáticamente manda a los juzgados que estuvieron de turno, y eso es lo que queremos evitar. Queremos que envíen a 2 jueces que van a ser asignados en la capital, por decirte, y en las circunscripciones, según la cantidad de causas y de jueces también que tienen, porque hay lugares que tienen un juez de garantías nomás. Entonces, ese juez, por ejemplo, va a tener que trabajar a la tarde en las imputaciones COVID-19. Y bueno, y ese tipo de ajustes estamos haciendo ahora ya en una mesa que se instaló con representantes de la Fiscalía General y de la Corte.
¿Quiénes son los fiscales adjuntos designados, doctora, recordás?
La doctora Gilda Villalba Totil y la doctora María Teresa Aguirre.
Correcto.
Gilda
Villalba
y María Teresa. Y obviamente los jueces de garantía, que son los que están en la trinchera, son los que están mirando en detalle cada paso que estamos trazando en ese documento, de manera que pueda funcionar.
Correcto. Doctora, por último, ¿cómo funcionó hasta este momento la habilitación del Poder Judicial, de la Corte? ¿Cómo se portaron los abogados hasta ahora?
Muy bien. Yo no puedo quejarme ni criticar, porque realmente están cumpliendo todas las restricciones establecidas, a pesar de que eso es un fastidio, porque te impide llegar rápido, la ansiedad que uno tiene por venir a ver sus causas, pero en fin, están cumpliendo. Y del otro lado también se encontraron con resoluciones ya terminadas, ¿verdad? Que es el resultado de lo que se hizo durante la cuarentena en los domicilios, ¿verdad? Entonces hay un ambiente agradable dentro de todo lo que se puede considerar en esta contingencia, ¿verdad? Un buen inicio de la apertura de tribunales. Esperemos que todo siga normal y que no se dé ningún tipo de incidente que apeligre la situación que todos estamos atravesando, ¿verdad? Pero en fin, para mí el resultado es positivo.
Doctora, por último nomás quiero preguntarte esto, porque me están apuntando acá, me dicen las famosas salidas procesales como la suspensión condicional o el criterio oportunidad que ofrecen los fiscales para no investigar el caso y no desestimarlo si no corresponde, causan agravios a las personas ya que dejan antecedentes. En este caso, ¿cómo con estas imposiciones económicas en concepto de reparación del daño quedarían los antecedentes de las personas?
En relación a la aplicación del criterio de oportunidad, se extingue la acción y se le da el sobreseimiento definitivo, y eso obviamente fulmina cualquier antecedente. En el caso de la suspensión condicional, se establece un plazo y una imposición económica. Se cumple esa imposición, termina ese plazo, y si cumplió esa imposición al cabo de ese plazo, se le da el sobreseimiento definitivo. Tampoco deja antecedentes. Entonces, esas son las opciones que nosotros creemos van a ser más fácilmente aceptadas también, porque que si hablamos del procedimiento abreviado, por ejemplo, implica aceptar una pena.
Claro.
Y eso sí deja antecedentes.
Doctora, un abrazo, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, hasta la próxima.
Carolina Yanes, ministra de Corte Suprema de Justicia.